Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, siete un minuto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, jornada día lunes 23 de septiembre, después del fin de semana extra largo de fiestas patrias. Acá estamos partiendo una nueva semana, partiendo una nueva jornada, un nuevo día, este 23 de septiembre, con muchas noticias sobre la mesa. ¿Qué decir, por cierto, de la lamentable muerte de más de 50 personas, 50 fallecidos por accidentes de tránsito en diferentes días de este fin de semana largo, en diferentes puntos del país, en diferentes carreteras, accidentes que se han ido contando con 50 fallecidos en estos accidentes, que se suma además a otra cifra preocupante que tiene que ver con 32 homicidios que ocurrieron durante la última semana. Vamos a estar hablando de esa cifra, vamos a estar hablando también de la polémica que se armó por producto de los dichos de la ministra del Interior, Carolina Toá, a propósito de esta cifra de homicidios. Se está normalizando en lo que dicen desde la oposición, muy por el contrario, es lo que opinan el gobierno, y dicen que efectivamente lo que quiso decir la ministra fue efectivamente que hay una comparación cuando uno hace de semana a semana y que efectivamente era una cifra que se asimilaba a lo que había ocurrido en semanas anteriores. Bueno, vamos a estar hablando de eso, por cierto, también del viaje a los Estados Unidos, a Nueva York, del presidente Gabriel Boric, para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. También, a propósito de los Estados Unidos, de la carrera presidencial en ese país, y una entrevista que ha dado el presidente Donald Trump diciendo que si no le va bien en noviembre, no va a postular a otra opción de ir nuevamente por la Casa Blanca. Hay retorno también al trabajo de mucha gente, por cierto, de escolares, después de estas semanas de vacaciones, y retorno al trabajo también de los congresistas, de los parlamentarios, que va a ser bien agitada a propósito de la ley de presupuesto, el ímpetu que le quiere dar el gobierno también a algunos proyectos de ley, y sobre todo con lo que se va a presentar hoy día, a lo menos tres acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema a propósito del caso Audios. Una de Chile Vamos, otra de la Democracia Cristiana y otra del Partido Socialista se van a presentar en el transcurso de esta jornada. Un día lunes que además apareció para alguna gente sin energía eléctrica, producto de los vientos de anoche acá en la región metropolitana. Hay bastantes sectores que no tienen el suministro eléctrico. Hubo temblor ayer en la noche también en Coquimbo. Bueno, así está movido, así está iniciándose esta semana, la última, podríamos decir, del mes de septiembre, porque ya el otro lunes 30 y vamos a estar dándole la bienvenida al mes de octubre, mes además de elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo, acá revisando lo que decías tú, la cifra de clientes sin suministro eléctrico en la región metropolitana, 2.371 clientes según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pero en Los Lagos, 7.350 clientes.
Mira, sí, pues.
Bueno, hubo fuertes lluvias en el sur.
Lluvias que partieron muy fuerte en la parte sur de nuestro país, en la región de Aysén, también en Los Ríos, en la Araucanía. Concepción también supo de fuertes precipitaciones durante las últimas horas, y anoche declinó la lluvia acá en la región metropolitana, pero hubo bastante viento.
Sí.
A eso de las 12, 12 y media de la noche, una de la madrugada, con fuertes ráfagas de viento que generaron entonces la caída de algunos árboles y lo que significó entonces el corte del suministro eléctrico en algunas partes de la región metropolitana. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra en un rato más, también con nuestras infiltradas. Hoy día viene Gloria Faúndez y también viene Paula Catena al unísono. Nos van a contar de esta jornada de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema por el caso Audio. ¿Serán tres? ¿Serán cuatro? ¿Contra quiénes? Bueno, todo ese detalle nos vienen a contar nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Paula Catena, en un ratito más, sacando un punto. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, le vamos a presentar los titulares de este 23 de septiembre.
El presidente presidente Gabriel Boric llegará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Su primera reunión será con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Este martes se dará inicio al debate de la Asamblea General. A las 8:30 de la mañana se realizará un punto de prensa para presentar el balance final de las medidas de seguridad implementadas durante las fiestas patrias. Además, se abordará la preocupación por el aumento de homicidios registrado durante las festividades. En el evento participará el ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve. La ministra Carolina Toá afirmó este domingo que los 25 homicidios durante las fiestas patrias son similares a los de cualquier fin de semana. Esto provocó críticas de parlamentarios quienes rechazaron la idea de normalizar los asesinatos y pidieron a Toá rectificar la criticada frase. Este lunes se presentarán las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Hablamos de Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean-Pierre Matus. La bancada socialista y la Democracia Cristiana lideran las acusaciones contra Vivanco y Matus, mientras que la derecha se enfocará en Muñoz y Vivanco. Los motivos incluyen abandono de deberes, conflictos de interés y faltas éticas. La encuesta CADEM reveló que solo el 14% considera la condonación del CAE como la reforma más relevante, superada por otras prioridades como la seguridad. Un 84% se opone a recortar gastos en salud o seguridad para financiarla. Y en materia internacional, el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah alcanzó un punto de inflexión y se encuentra al borde de que se desate una guerra a gran escala luego que ambas partes aceleraran sus ataques transfronterizos. Hezbollah admitió que el conflicto ahora es una batalla de ajuste de cuentas abierta. Israel dijo que son inminentes los ataques aéreos contra casas en el Líbano donde Hezbollah escondió armas. 7:07.
Vamos al detalle, pues. A las 8:30, decía Valentina Reyes, se supone que el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, entregará junto a otras autoridades de la región metropolitana la cifra definitiva, ¿no?, de lo que pasó este fin de semana largo, que se contabiliza desde la semana recién pasada, con fiestas patrias, con situaciones que tienen que ver con los accidentes de tránsito y, por cierto, con la cifra de homicidios. Y lamentablemente, lo que habían anticipado algunos expertos se cumplió, y efectivamente tenemos por ahora 32 homicidios que se registraron durante este fin de semana largo, de acuerdo a los datos que maneja hasta ahora Carabineros. Esto además se genera en medio de la polémica que se abrió por las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, en torno a las cifras y a la comparación con semanas anteriores. Ayer, de hecho, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que no hay normalización respecto a los homicidios que han ocurrido en los últimos días. Esto luego que Toá dijera que la cantidad es similar a los que hay los fines de semana anteriores. Fueron las palabras en un punto de prensa que esbozó la secretaria de Estado. Profundizó el delegado presidencial en este mismo tema, diciendo que cualquier homicidio es fuente de preocupación y es fuente además de que todo el despliegue del Estado, de los distintos organismos y de las policías tiene que estar en ese propósito de tratar de minimizar la ocurrencia de este tipo de homicidios. Por lo mismo, esta mañana habrá este balance con el subsecretario y hoy por hoy ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve, donde se van a conocer las cifras que maneja el gobierno en estos últimos días. Si es que efectivamente se mantienen estos 32 homicidios o todavía hay una cifra que signifique más preocupación aún, un aumento de homicidios en los últimos días. Eso sí, las palabras de la ministra Toá ya generaron que los presidentes de las comisiones de seguridad, tanto de la Cámara como también del Senado, estén evaluando citación a la instancia por parte de la Secretaría de Estado para que justamente aclare sus dichos de los días anteriores. Lo concreto es que nunca antes tuvimos tantos homicidios en un fin de semana de fiestas patrias. Por ejemplo, el 2019 hubo 13 homicidios, el año pasado fueron 14, un año antes, el 2022, hubo 11 y el 2018 fueron 16 los homicidios que ocurrieron en las festividades de fiestas patrias. Por otra parte, se suman 54 víctimas fatales producto de accidentes de tránsito ocurridos en carreteras y en diferentes accidentes de tránsito a lo largo de todo el país. Una cifra inquietante, preocupante por el lado que se mire. no solamente los homicidios, también de las víctimas fatales producto de accidentes de tránsito ocurridas este fin de semana largo. Será seguramente una cifra que tendrá que analizarse, consensuarse y establecer qué se debe hacer, sobre todo en el número de homicidios que han ocurrido estos últimos días, para tratar de bajar esa cifra que conocimos en la última semana, y que por sobre todo vamos a estar muy pendientes de lo que haga y lo que diga la autoridad luego a las 8:30 respecto a estos números. 7:10.
Escuchas Duna en Punto.
Y llegó el día 23 de septiembre, que era esperado en el Congreso por la presentación de las acusaciones constitucionales contra 3 ministros de la Corte Suprema. Se había dicho que sería hoy y se espera que esto se concrete. ¿Contra qué ministros de la Corte Suprema se presentarían acusaciones constitucionales? Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus y también Sergio Muñoz. Y aquí participan prácticamente todos los sectores. Renovación Nacional ya dijo que tiene lista la acusación contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Listos para mañana, así lo confirmaba la jefa de bancada, Jimena Osandón. Dijo que, como ellos se comprometieron, ya prepararon esta acusación, se presenta el lunes para que se dé cuenta en la sala y además espera que se revise durante el mes de octubre. O sea que todo esto funcione muy, muy rápido. Así lo decía Jimena Osandón este domingo. La UDI prepara la acusación constitucional contra Sergio Muñoz, que va por otra lista, no directamente vinculada al caso Audio, pero también una acusación contra otro ministro de la Corte Suprema. Y este domingo, a las 8:00 p.m, hubo reunión entre el oficialismo y la Democracia Cristiana para coordinar las últimas acciones en conjunto, porque ellos van a presentar acusación contra Jean-Pierre Matus y Ángela Vivanco. El PS preparó la acusación contra Vivanco, se la va a acusar de haber manipulado la justicia para favorecer poderosos intereses, y la DC preparó acusaciones contra Jean-Pierre Matus y se le imputa falta de probidad. ¿Qué se dice en el Congreso? ¿Cuál es la acusación que podría avanzar? Es contra la de la suspendida ministra de la Suprema, Ángela Vivanco. Hay que ver qué pasa con las acusaciones contra Matus y contra Sergio Muñoz. Lo cierto es que esperan que esto se tramite rápido durante el mes de octubre. Ayer hablaba con una periodista que cubre Congreso para TVN, Giselle Vergara, y ella me decía que puede que eliminen la semana distrital para avanzar en esto. Y además que trabajen efectivamente más horas para no dejar atrás la agenda legislativa. Lo cierto es que no se había visto una cantidad de acusaciones presentadas a la vez, que serían hoy y que se remitirían durante el mes de octubre.
Por lo menos 3, ¿no? Decíamos, porque todavía está en evaluación por parte de Renovación Nacional la posibilidad de que una cuarta se pueda presentar, sí, también dentro de los próximos días. Se supone que a eso del mediodía los diputados que conforman el oficialismo más la Democracia Cristiana van a dar detalles de este libelo. No está muy clara la hora tampoco de parte de Chile Vamos, cuando van a presentar esto, pero sería durante esta jornada, e insisto, todavía se está masticando la idea en Renovación Nacional si ellos van a presentar otra acusación constitucional, esta vez contra el ministro Mario Carroza, que es lo que se está evaluando al interior del partido que conforma también Chile Vamos. Así que a la espera de aquello, además tomando en cuenta que hay una cantidad de diputados que tienen que conformar comisiones para revisar estos libelos, o sea, un trabajo bien extenso que se va a generar una vez que se presenten estos libelos por parte de los parlamentarios. 7:13 p.m.
Estás en Duna en Punto.
Y tiene el presidente Gabriel Boric hoy día una serie de bilaterales en carpeta para esta jornada, cuando participe por tercera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas. Se trata de la edición número 79 de este tipo de encuentros, en el que se dan citas, se congregan los presidentes de todo el mundo. Cada mandatario sostiene además encuentros bilaterales y participa en actividades multilaterales, más allá, por cierto, del discurso que hacen ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En la agenda del presidente Boric se anotan bilaterales con los mandatarios de Palestina y Guatemala, con el secretario además general de Naciones Unidas y la presidenta de la Comisión Europea. También va a participar de la Cumbre del Futuro y el martes dará su tercer discurso ante el plenario del principal organismo internacional. Apenas aterrice en Nueva York, el presidente Boric será recibido por la embajadora ante Naciones Unidas, Paula Narváez. Luego se va a reunir 10:50 p.m. con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, y a las 13:30 con el jefe de Estado de Guatemala, Bernardo Arévalo. La cita con Abbas tendrá una connotación, o tiene una connotación especial para el presidente Boric, ya que ha defendido la causa palestina desde su tiempo cuando era parlamentario parlamentario. En la tarde de este lunes, el presidente también se va a reunir a eso de las 5 de la tarde con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y a las 6 con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, el plato principal, podríamos decir, para el presidente, la agenda, está el día lunes, donde va a participar de la cumbre del futuro, que va a ser a las 4 de la tarde, un encuentro donde el mandatario va a intervenir y que tiene como objetivo forjar un nuevo consenso internacional en materias como paz y seguridad, desarrollo sostenible, inclusivo y la protección de los derechos humanos. Ya el día de mañana, a las 6, hará su discurso ante el Pleno de Naciones Unidas, pero previamente el presidente Boric va a participar a eso de las 4 del encuentro en defensa de la democracia, la lucha contra el extremismo, que es organizada por los presidentes de Brasil y también de España. Finalmente, el presidente hablará el miércoles a las 12:30 en un foro de la Universidad de Columbia, con lo que va a concluir su paso por Nueva York para retornar a Santiago durante la mañana del jueves. Parte del periplo, parte de las bilaterales que tiene en carpeta el presidente Gabriel Boric cuando hoy día aterrice en Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, la número 79. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y nos quedamos en Estados Unidos, pero para revisar lo que pasa en la carrera presidencial a la Casa Blanca, porque en una entrevista este domingo, el expresidente y candidato republicano Donald Trump dijo que si no gana este 5 de noviembre ante Kamala Harris, no se volverá a presentar como candidato en las siguientes elecciones, que son el año 2028. Así lo declaró en esta entrevista que se realizó en Mar-a-Lago, la mansión de Trump en Palm Beach, en Florida. Cerca del final de esta entrevista, la periodista le pregunta al expresidente que si no tiene éxito, si se presentaría luego de 4 años. Y ahí Trump es categórico y dice, no me veo, creo que eso será todo, no lo veo en absoluto, creo que con suerte vamos a tener éxito. Son las declaraciones contundentes de Donald Trump, ya de 78 años, respecto a una posibilidad en 2028. Ahora bien, estábamos revisando respecto a lo inusual que es que un candidato derrotado en las urnas, como lo fue ante Joe Biden, vuelva a optar a ser elegido, que es el caso de Donald Trump. Pero no es el único. Trump es el primer candidato desde Nixon que encabeza la papeleta de uno de los grandes partidos por tercera vez, aunque a tenor de sus palabras ya no habría una cuarta oportunidad. En esta entrevista difundida este domingo, la periodista también le preguntó al expresidente por la posibilidad de que Tulsi Gabbard o Robert F. Kennedy Jr., dos antiguas demócratas convertidos en trumpistas, formen parte de su gabinete si es que gana las elecciones. Pero ahí el expresidente eludió una respuesta directa y dijo que podría ser, pero que no ha llegado a un acuerdo con nadie, que no es apropiado hacerlo y que es demasiado pronto.
En ese grupo también estaba Elon Musk, también le preguntaron si efectivamente trabajaría con él. Claro. No se adelantó, pero dijo, bueno, en algún minuto seguramente voy a necesitar de los servicios de ellos, pero no me puedo arriesgar, dijo Trump, o no tengo un trato con ninguno de ellos para que formen parte de mi futuro gobierno.
Para dar nombres. Ahora sí, con Elon Musk ha dicho que le gustaría trabajar con él en un tema como de eficiencia administrativa. Sí. Vamos a ver si es que primero gana y luego qué colaboradores pide que estén en su gobierno. Lo cierto es que va a ser un mes de octubre intenso en la campaña presidencial de Estados Unidos.
Así que lo ha dicho, si le va mal en noviembre, no hay más opciones para Donald Trump en caso de pensar en la Casa Blanca. Al menos lo dijo hoy día, vamos a ver qué es lo que pasa después del 5 de noviembre. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos. La UF llega a 37.883 pesos, el euro 1.032 pesos, el dólar 930 pesos, el cobre 4.31 dólares la libra.
Aprovechamos también de mirar, como siempre, lo que trae la prensa económica esta jornada de 23 de septiembre. Mira, Pulso destaca como principal titular: reforma de pensiones, alza de tope imponible reduciría sueldos afectados en un 3.5% promedio. Y en otros títulos de Pulso, diputados cuestionan necesidad de crear la agenda de financiamiento para el desarrollo. ¿Qué destaca hoy día el financiero? El diario financiero destaca como principal título el mapa de riesgos de las empresas, los sectores que advierten nuevas amenazas y los temas que persisten. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Escuchamos a Janet Jackson, hermana del recordado Michael Jackson, que generó controversia por comentarios que cuestionaron la identidad racial de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En una entrevista publicada por The Guardian el 21 de septiembre, Jackson afirmó que había escuchado que Harris no era negra, sino de ascendencia india. El periodista le comentó que Harris podría convertirse en la primera presidenta negra del país. ¿Qué dijo Janet Jackson? Su padre es blanco, eso es lo que me dijeron. Quiero decir, no he visto las noticias en unos días, me dijeron que descubrieron que su padre era blanco. Bueno, sus comentarios no tardaron en hacerse virales, provocando una ola de reacciones en redes sociales. Más tarde tuvo que salir a ofrecer disculpas a través de su representante. La madre de Kamala Harris es de India y el padre es de Jamaica. Tenía la ascendencia de Jamaica. Esa es la ascendencia de Kamala Harris.
Bueno, palabras sacan palabras.
Sí, ahí Janet Jackson tuvo que salir a pedirle.
Ya, pues con la estadounidense de 58 años, con Janet Jackson, nos vamos a ir a la pausa comercial acá en Duran Punto. Todavía nos queda mucho más que revisar en informaciones, en contingencia, y por lo mismo, Valentina Reyes se va por un rato, pero vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizando todas las noticias, todas las informaciones que ocurren, no solamente acá en Chile, también en el resto del mundo. Y antes de la pausa, siempre tenemos un par de consejos, y buenos consejos, porque si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Middle States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para que puedas invertir en las mejores empresas y también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. 7:22, 7:22, nos vamos a la pausa comercial. Nos separamos un rato, pero ya volvemos. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duran Punto.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Jefa, ¿ya armó la evaluación de desempeño?
No tengo los datos. Los líderes no han mandado el ex.
Parecemos empresarios. Mejor cambiémonos a De Fontana. ¿Ah? Tienen un software de gestión de personas con un nuevo módulo.
¿Sí?
Escúchenlo bien.
Somos el único software ERP con un sistema de gestión de personas incluido que te ayuda con remuneraciones, firma digital, canal de denuncias para cumplir con la ley Karim y además con un nuevo módulo de evaluación de desempeño. Entra a defontana.com y descúbrelo.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 minutos, estamos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día lunes 23 de septiembre. Decíamos al inicio, iniciando una nueva semana, fin de semana de fiestas patrias, vuelve el retorno del trabajo también al Congreso. Tantas cosas que queremos conversar con nuestro invitado que está acá de cuerpo presente, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, ministro? Buenos días, gracias por estar acá en Duna.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, pues ¿cómo inicia la semana?
¿Cómo pasó el 18?
Bien. Tranquilo, sí. Salimos de Santiago, pero volvimos el sábado, además.
Ah, perfecto.
Sí. Había que tomar providencias, precauciones a propósito de la gran cantidad de gente que salió, ¿no?
Sí, mucho taco para la salida y también para el regreso.
Así es.
Y lamentablemente accidentes de tránsito, que son una noticia muy triste.
Sí, más de 50, 54 entiendo, fue el número final que se ha entregado.
Un número significativo de víctimas de accidentes fatales. Bueno, sin lugar a dudas que esto nos lleva a tomar más conciencia respecto a la importancia de responsable en el marco de la fiesta, sobre todo el consumo con alcohol de vehículos motorizados que causa consecuencias que son francamente desastrosas.
Por supuesto que sí. Esa es una de las cifras lamentables, ¿no? La otra tiene que ver con la cifra de homicidios, ministro, que también se han dado cuenta. 32, entiendo, del último balance que ha entregado Carabineros, que a las 8:30, entiendo, el ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve, va a entregar el último balance que se hace de parte de la autoría. Inquietante, por decirlo menos, ¿no?
Sin lugar a dudas, lo hemos dicho, todo homicidio tiene que ser investigado, tiene que encontrarse a sus autores y deben ser sancionados. Por cierto, tenemos que insistir en el esfuerzo que se está haciendo, no solo por contener las cifras de homicidios, sino que bajarlas. Y ello implica una política integral. Por un lado, se han otorgado más recursos a las instituciones que están a cargo de la persecución penal. Por otro lado, efectivamente, ha aumentado el número de imputados con motivo de los homicidios. Y una señal bien importante que lamentablemente se dejó de dar en otros países de la región: todo homicidio debe ser investigado, todo. En otros países, cuando se trata de rivalidad entre bandas de crimen organizado, pareciera no le importar al Estado. En el caso de Chile, no, sí importa, porque no podemos tolerar que este tipo de situaciones se produzcan en Chile. Son hechos gravísimos y no solo tienen que ser investigados, sino que la investigación tiene que ser exitosa para que los responsables sean finalmente sancionados.
Y a propósito de eso, ministro Elizalde, las palabras de la ministra Toá están lejos de querer normalizar esto.
Sin lugar a dudas.
No se entendió lo que quiso decir la ministra. ¿Por dónde va esta polémica que se fue armando?
Me llama la atención que en Chile, cada vez que se da a conocer una cifra y se hace un comentario para efectos comparativos, para un poco analizar adecuadamente un fenómeno, se le da una connotación distinta, se saca de contexto y se pretende generar esta sensación de que se quiere normalizar lo que ocurre. Y es todo lo contrario. O sea, si había una persona que se ha esforzado junto con el ministro Monsalve y todas las instituciones que están a cargo de la persecución penal por elevar los estándares con el objeto de mejorar la seguridad en Chile, por una parte, otorgando más recursos a las instituciones que tienen que perseguir a los delincuentes. Por otro lado, generando las modernizaciones institucionales y el fortalecimiento institucional. Y, por otro lado, actualizando el marco normativo, es decir, modificando las leyes y reglamentos. Bueno, ha sido la ministra toda junto con su equipo. Así que creo que me llama la atención que en Chile, cada vez que se hace una cifra y se trata de ver en perspectiva un fenómeno, se le debe una connotación distinta a las declaraciones de lo que se pretende plantear.
Y muy por lejos de tratar de bajarle el perfil a las cifras que se dio en ese entonces.
Si ese fuera el objeto, bueno, ¿por qué se estarían adoptando todas las medidas que se han adoptado? Ha habido renovación de flota vehicular de Carabineros de la PDI, ha habido compra de nueva tecnología para que la investigación cuente con herramientas tecnológicas de avanzada que permitan que sea más exitosa. Se crearon los ECO, los equipos de crimen organizado y homicidio, que ha permitido, de acuerdo a lo que ha señalado el Propio Fiscal Nacional en su cuenta, aumentar el número de imputados respecto de los crímenes más graves, particularmente homicidio, y también los secuestros. Todo eso está en el marco de un esfuerzo que se está haciendo con el objeto de efectivamente enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad. Y de hecho, en lo que va de este gobierno, el presupuesto de seguridad ha aumentado de manera significativa en comparación con la administración anterior. Entonces, por eso creo que en las declaraciones de la ministra Toá tiene un contexto completamente distinto al que se le pretendió
dar.
Al
que se le quiere dar, ¿no? Sí, buscando una polémica ficticia, ¿cree usted?
A mí me parece que el tema de la seguridad debe ser un tema que nos debiera unir, para todos remar hacia el mismo lado. Lamentablemente, bueno, está esta dinámica que no es adecuada, que tiene que ver con una pelea entre distintos sectores políticos, pero aquí tenemos un desafío de país. Por cierto, que hay miradas distintas, y eso es propio de la democracia, pero aquí todos tenemos que remar hacia el mismo lado, porque el esfuerzo requiere de políticas de Estado, que además que sean consistentes y sostenidas al tiempo. Y lo que se ha hecho en este gobierno es promover, en primer lugar, actualización del marco normativo, récord de leyes aprobada, y tenemos el fast track de seguridad que compromete incluso más leyes, con proyectos que están pendientes, que son tan importantes como la creación del Ministerio de Seguridad, que esperamos que se despache pronto, inteligencia económica, que es seguir la ruta del dinero, porque finalmente el crimen organizado está en los territorios, pero arriba de ellos existen bandas que se coordinan incluso de manera internacional, son bandas transnacionales. Pues bien, tenemos que seguir la ruta del dinero para ir tras los cabecillas. Y podría citar otro ejemplo de proyectos que están actualmente en el Parlamento que son muy importantes.
Por ejemplo, como el que limita los funerales de alto riesgo, ¿no? Que entiendo va a salir de la Comisión de Seguridad del Senado esta semana, debiera salir, ¿no?
Sí, se ve hoy día en la tarde. ¿Ya? Y efectivamente establece una regulación muy estricta respecto de estos verdaderos actos de propaganda y de intimidación que se han transformado los funerales de alto riesgo, que se conoce como la ley de los narcos funerales. Y esperamos obviamente que sea aprobado porque entrega una herramienta adicional. Y además otorga a las policías atribuciones adicionales con el objeto de velar, obviamente, no solo por orden público, sino que eventualmente por detener a quienes cometen ilícito en el marco de estos...
Son todos proyectos importantes. ¿Usted le pide al Congreso que él ponga el pie en el acelerador para estos proyectos de ley?
El gobierno está el Congreso está haciendo un esfuerzo que nosotros valoramos y obviamente esperamos que se siga avanzando en esta ambiciosa agenda de seguridad. Estamos hablando de más de 30 proyectos, el de reincidencia ya fue publicado, es un proyecto bien importante y que va a aumentar las penas efectivas que se cumplen con privación de libertad. Y bueno, y esperamos que se siga avanzando en los otros proyectos que son también muy relevantes.
Pero eso es lo que está en la mesa, ¿no?, del trabajo legislativo. Hay ley de presupuesto también, hay otros proyectos que el gobierno quiere que también se le ponga celeridad, ¿no? Y vamos a tener hoy día, algunos dicen, partió la temporada de acusaciones constitucionales. A lo menos 3 se van a presentar hoy día. ¿Qué es lo que pide el gobierno en esa materia, ministro?
Nosotros respetamos las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, y en general el Congreso Nacional. Es otro poder del Estado, un poder independiente, y en eso somos muy respetuosos. Solo hemos señalado que esperamos que estos instrumentos se ocupen con responsabilidad. Y también hemos señalado que como tenemos una carga importante de trabajo legislativo, se tienen que establecer las coordinaciones necesarias para tramitar los proyectos de ley que el país demanda o que el país requiere, necesita. Y en ese sentido quiero valorar la disposición que ha tenido la Presidenta de la Cámara de Diputados, que ha sido explícita en esta materia. Ahí se nota, de parte de la mesa de la Cámara, un compromiso para que las acusaciones constitucionales se tramiten en paralelo de la tramitación legislativa y no impliquen un retraso.
No debería trabar el otro proceso o trabajo legislativo que tiene.
Si realizamos las coordinaciones necesarias con las medidas que corresponda, esperamos que esto obviamente no trabe el proceso legislativo. Y la mesa de la Cámara ha sido explícita en su voluntad y leí unas declaraciones en el mismo sentido del vicepresidente del Senado, que me imagino que es una postura oficial también de la mesa del Senado.
Sí, entiendo que ahí la labor del Senado es diferente, pero todo el trabajo previo está en la Cámara de Diputados, ¿no?
En la Cámara de Diputados efectivamente se constituye una comisión que analiza y estudia la acusación, después se vota en sala y después el Senado actúa como jurado. Como se votan en sala, obviamente se ha planteado que se convoque a sesiones adicionales de sala para tramitar y aprobar los proyectos de ley que forman parte de esta ambiciosa agenda que tenemos en materia económica, en materia de seguridad social, también en materia de seguridad pública. Pero, insisto, aquí también he visto que se ha armado como una especie de controversia artificial, porque finalmente estamos todos de acuerdo en lo mismo.
Sí. O sea, ¿están de acuerdo?
Nosotros respetamos la atribución en la Cámara, la Cámara analizará las acusaciones en su mérito, las bancadas determinarán si se presentan o no, y se presentan sobre la base de qué fundamento. Solo hemos dicho que esperamos que se actúe con responsabilidad, y en lo que respecta al trabajo legislativo, todos los actores relevantes han manifestado su disposición de realizar las coordinaciones necesarias para que el trabajo legislativo.
¿Y cuál fue la polémica ficticia, ministro? Lo demás, caminar y mascar. ¿Y cuál fue la polémica ficticia, dice usted, que se armó lo de caminar y mascar?
Se armó una controversia, pero la presidenta de la Cámara fue muy clara. La diputada Cariola fue muy clara al señalar que se podía caminar y mascar chicle al mismo tiempo.
¿Y usted piensa que va a ser así?
Así tiene que ser, porque finalmente es la forma de garantizar que las leyes que el país necesita se aprueben, y por otro lado, que las atribuciones que tiene la Cámara se puedan ejercer conforme lo establece la propia Constitución.
Ministro, estamos con el ministro Álvaro Elizalde acá en Duna en Punto. Ministro, y a propósito de ese mismo trabajo, ¿usted saca de esta serie de proyectos lo que pasó con el CAE, que se iba a presentar en septiembre, después lo atrasamos un poco para octubre? ¿No tiene que ver con el trabajo legislativo? ¿Con qué tiene que ver efectivamente que se haya retrasado?
El ministro de Educación ya lo señaló, por lo demás está acompañando al presidente dentro de su visita a Estados Unidos, así que se va a presentar en el mes de octubre. Estamos hablando de un proyecto importante que se hace cargo de una necesidad social imperiosa y que sobre todo también se hace cargo de los problemas de eficiencia del sistema actual, que tiene costos asociados que son significativos para el Estado. Bueno, yo he señalado que no vamos a adelantar el contenido del proyecto hasta que el presidente lo firme y lo anuncie. Pero
no hay una fecha definitiva, ¿no? Para presentarlo.
En el mes de octubre.
Durante octubre.
Sí. Yo evito, siempre lo digo, hacer anuncios de fecha que le corresponden a los ministros sectoriales. Pero va a ser, como lo digo, en un tiempo relativamente acotado.
Obviamente. Acotado. Sí. Desde la oposición, ministro, a propósito de este proyecto, dicen que la condonación debe enfocarse en quienes están al día y no los sectores más y en los sectores más vulnerables. Además, que eso es lo mínimo para tratar de buscar consenso, buscar un acuerdo. ¿Eso se puede garantizar?
Lo que puedo señalar es que el proyecto considera todo este tipo de factores. Por eso insisto. Demos el debate una vez que se presente, porque también he visto que muchos han criticado el proyecto cuyo contenido desconocen. Entonces el llamado que hacemos es actuar con responsabilidad.
Hubo conversaciones del ministro Cataldo con los bancados, con algunos sectores, imagino verbalizaron algunos adelantos.
Hasta el momento,
¿no?
Muy buena recepción por parte de las bancadas con las cuales se ha conversado adelantándole los puntos fundamentales del proyecto.
Usted dice no puede adelantar nada, pero me imagino que la idea del gobierno es tratar de dejar contento a todos los sectores, ¿no?
La idea del gobierno es tener un buen proyecto que se haga cargo, por un lado, de la necesidad social, que tiene principalmente relación con los deudores de menores recursos, y al mismo tiempo con resolver los problemas de eficiencia o las ineficiencias del sistema actual, que implica que los recursos incluso que el Estado está gastando no se administran de la mejor forma.
Que sea discutido esto en octubre, ¿no tiene nada que ver con la elección, como dicen algunos?
No.
¿Y no va a meter ruido tampoco la elección del 26 y 27?
Este es un gobierno que ha tenido todos los años elecciones. Entonces la pregunta es, ¿sino cuándo? Y yo veo que quieres como que se proyectan en los otros. Hay como una especie de proyección psicológica.
¿Cómo así?
No, porque Dani dice, no, pero esto lo hacen con tal o cual finalidad. Y yo que estoy en el debate dentro del gobierno puedo decir que
el
gobierno actúa sobre la base de convicciones y compromisos. Y eso es lo que nos motiva. Y por tanto, aquí se actúa sobre una convicción y un compromiso. Todas las otras consideraciones que alguien pueda poner sobre la mesa son ruido en alguna medida, pero no corresponden a las motivaciones por las cuales se está presentando este proyecto.
Bueno, eso de proyecciones se ha utilizado bastante en el último rato. Pues también le dijeron lo mismo a la ministra Tobá cuando dijo que efectivamente se podía retrasar el trabajo en el Congreso a raíz de las acusaciones constitucionales.
Pero lo que nosotros explicitamos es la necesidad de establecer las coordinaciones necesarias para que esto no trabara el proceso legislativo, y las propias autoridades de la Cámara de Diputados señalaron que estaban de acuerdo.
Ministro, se mantiene, quiero cambiarlo de tema, ¿se mantiene el criterio del gobierno respecto a el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que debe dejar su cargo antes de su formalización?
Eso es un tema sobre el cual ya se han pronunciado las autoridades de Interior, y por tanto yo no tengo nada más que agregar. ¿No?
¿Y esto debería ocurrir entonces antes de su formalización el 1
de octubre? No voy a agregar nada más de las declaraciones que ya han hecho las autoridades del Ministerio Interior.
Pero debería ser así.
Insisto que ellos ya se refirieron al tema.
¿Sí? Sí. ¿Usted ve un septiembre, fin de septiembre, inicios de octubre tranquilo en el Congreso, ministro? ¿Usted es el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo?
Espero que exista la voluntad de seguir avanzando en proyectos que son importantes para el país. La verdad es que como yo trabajo efectivamente en el Congreso, estoy permanentemente allá, hay, yo diría, parlamentarios que tienen la actitud constructiva, que están pensando en el país, otros que quizás están pensando en el punto de prensa de la mañana o del día correspondiente, pero finalmente está, espero que prime esta actitud constructiva de sacar adelante lo que Chile necesita. Y veo cierta transversalidad, incluso sectores de la oposición que están muy disponibles para poder avanzar en buenos acuerdos para Chile, y espero que eso sea finalmente lo que prime mayoritariamente.
Usa dos conceptos que me quiero sacar para la siguiente pregunta, transversalidad y voluntad, ¿no?
Sí.
¿Hay transversalidad, voluntad para una reforma al sistema político hoy día, ministro?
Es una necesidad. Hemos estado en la primera ronda de consultas con los partidos políticos, tenemos que todavía cerrar la primera ronda, pero obviamente el presidente ha sido explícito que, y lo dijo en su mensaje el 1 de junio, se requiere un acuerdo para una reforma que se haga cargo al menos de la atomización y división creciente que existe en nuestro sistema político, que dificulta la generación de mayorías y acuerdos. Y por tanto se está dialogando para construir una propuesta que además, por ser materia de reforma constitucional, requiere transversalidad. O sea, un sector político por sí solo no lo puede aprobar. Estamos hablando de una norma de quórum supramayoritario. Y por tanto, el acuerdo se tiene que construir a través del diálogo.
¿Y de usted ve voluntad para eso?
Veo voluntad de avanzar, buena disposición de los actores más relevantes, y espero que finalmente arribemos a un buen acuerdo que se haga cargo de este desafío.
El ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, en Duna en Punto esta mañana. Ministro, gracias por estar acá.
Gracias a usted.
Un buen inicio de semana, buen día.
Igualmente, espero que el descanso de Fiestas Patrias le sirva para haber recargado las pilas. La verdad es que lo envidio, porque nosotros tuvimos una serie de actividades oficiales la semana pasada.
Así fue.
Pero
eso debería decírselo a los parlamentarios, los diputados, que ojalá venga un poquito más recargado, ¿no?
Espero que así sean, pero insisto, yo por eso no creo en las generalizaciones, porque yo veo que hay parlamentarios que son de gran nivel, que son buenos legisladores, que estudian los temas. Quizás no son los que tienen mayor cobertura mediática, pero hacen un trabajo muy profesional y muy serio.
Gracias, ministro.
Y espero que suprime siempre.
Que esté muy bien.
Gracias a usted.
La red de clínicas Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Gloria Faúndez y Paula Catena, acá en Duna en Punto.
Es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres.
En Duna, el escritor francés André Gide. Duna. Voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Mi amor, mañana tenemos ecografía. Vamos a saber si es hombre o mujer.
Sí, qué emoción. Pero mi única duda es si vamos a la Clínica Santa María en Providencia, La Dehesa, Vitacura o La Reina.
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Ya son más de 600 los hogares de zonas remotas de la región de Coquimbo que cuentan con electricidad renovable y sostenible gracias al programa Luz en Casa que impulsa acciona.org, la fundación corporativa de Acciona. Los beneficiados son familias de pescadores, agricultores y crianceros dedicados a la ganadería de cabras y la producción de lácteos y carnes que, desde mar a cordillera, viven en zonas de difícil acceso en donde la red eléctrica convencional no llega. Ahora estos hogares cuentan con paneles fotovoltaicos que funcionan en base a un modelo colaborativo que les garantiza acceso a electricidad a un costo asequible y les da herramientas laborales para impulsar su desarrollo, conectarse con el mundo y mejorar su calidad de vida. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7:43. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Aquí estamos, pues, con nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Paula Catena. ¿Cómo les va?
Bien, ¿cómo bien? ¿Están?
¿Cómo les recibe la primavera?
Medio fría, ¿no?
Sí.
Con alergia.
Con alergia, con frío, con lluvia, bueno.
Bueno, pero ponerle ganas.
Hay que ponerle ganas, sobre todo porque parte una última semana de septiembre, podríamos decir, bien agitada. Y al unísono vamos a hablar de acusaciones constitucionales, ¿no?
Así es, porque no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Y en este afán que están, que se, digamos, activó en el Poder Legislativo a propósito de la crisis que se instaló en el Poder Judicial por los chats de Hermosilla, del abogado Luis Hermosilla, hoy día empieza un tren de acusaciones constitucionales, donde es bien importante quién la entrega o no primero, porque como son varias y tienen tramitación paralela, va a generar toda una presión al trabajo legislativo, digamos que antes de esto el gobierno preveía que era bien distinto, ¿no? Porque hay que pensar en qué quedó esta superagenda que tenían, que incluía eutanasia, ni hablar del CAE, que parece ser el gran damnificado,
y la ley
reforma
de
la salud, ley de presupuesto, agenda de seguridad. Hay que ver cómo ahí se organiza el trabajo legislativo, ¿no?
Claro, bueno, y finalmente, como decía Gloria, se concretan los plazos y son cuatro escritos, finalmente, o cuatro acusaciones distintas, en el sentido de que si bien una de ellas apunta a la misma persona, que tiene que ver con Ángela Vivanco, que una corresponde al oficialismo más la DC, hay otro escrito también que va a presentar la oposición. Ahí ya son dos escritos distintos respecto de ella. La oposición, Chile Vamos, también está redactando un escrito que quedó a cargo de la UDI en contra de Sergio Muñoz. Esto tiene que ver no por un caso relativo a Luis Hermosilla, que es el caso Audios que hacía alusión Gloria, sino más bien por haber entregado información a su hija respecto de un caso en relación a una inmobiliaria. Eso es lo que se le cuestiona, haber entregado información que no correspondía entregar, que le favorecería a él y su familia. Eso es lo que se le cuestiona, y ahí han existido dudas, y de hecho dicen que esa podría ser la más débil, ya que solo está empujada por Chile Vamos hasta ahora, porque el oficialismo ha presentado dudas respecto de apoyar eso. Y el otro escrito tiene que ver que lo está redactando la DC. Y ahí es contra Jean-Pierre Matus, que es la otra acusación constitucional que se está preparando, y esto tiene que ver, y lo que se le acusa es haber omitido información o haber mentido.
De hecho, fue una de las primeras que se anunció.
Sí, que esa la anunció la DC, y sí. Eso incluso se había anunciado antes que saliera todo el caso de Vivanco y estas conversaciones por WhatsApp de ella y Luis Hermosilla. Y estos tres escritos, bueno, ayer se estuvieron afinando por separado, la ADC y el oficialismo en conjunto tuvieron una reunión telemática. En el PS está a cargo de redactar la de, como les decía, la de contra Vivanco. Ahí está el abogado Aldunate, Enrique Aldunate, que va a estar a cargo de la presentación. ¿Mm? Y en el caso de la ADC, Gloria, era...
No, Fuyú. La DC solo... No, Luciano Fuyú va a ser quien va a representar al ministro Matus.
Claro.
El abogado del ministro Matus frente a los parlamentarios. Uh-huh. Y... que no se ha conocido, en todo caso, quiénes van a representar todavía a Sergio Muñoz y a Ángela Vivanco en sus acusaciones. Bien. Y si, por ejemplo, la ex vocera suprema va a tener abogados distintos también para enfrentar acusaciones que, la verdad, apuntan a lo mismo, que es más o menos falta de probidad, notable abandono de deberes, pero que, ¿por qué son dos en el fondo? Es porque el factor Andrés Chadwick aquí va a ser muy decisivo, porque claro, la oposición, es decir, el oficialismo quiere plasmar en su acusación constitucional varias veces el nombre de Andrés Chadwick para generar como una suerte de red, de que aquí había una red en conjunto con el abogado Hermosilla. Y evidentemente la derecha se va a focalizar más en las actuaciones de la propia ministra y dejando afuera, por razones
Claro, evidente. De hecho se habla de que serían dos capítulos que estaría trabajando RN respecto de la acusación de Ivanko, que tiene que ver con dos cosas fundamentales. Una, los nombramientos, qué nivel de influencia tuvo ella, y también la revisión de los fallos en los que participó y pudo haber favorecido. O sea, ese va a ser el foco en el que ellos esperan acotar el escrito, a diferencia...
Ahora, en todo caso, como las acusaciones se votan por capítulo, se pueden ir complementando, porque imagínate que tú votaras favorablemente la de Vivanco versión oficialismo, ¿ya? Entonces, bueno, ya fue suspendida, entonces este tema pasa al Senado, etcétera, etcétera. Pero en realidad, como se votan por capítulo, eventualmente el Senado podría pronunciarse a favor o en contra de esos capítulos, pero también de los que estén contenidos en la otra acusación paralela. A lo que voy es que, claro, importa el orden en que se presenta por el asunto de cómo se sortean los diputados que van a estar en las comisiones, pero no son redundantes y pueden dar argumentos que, si es que son aprobados, finalmente el Senado puede considerar a su vez.
Sí, nosotros lo explicábamos en un infiltrado de la semana, ya a esta altura, anterior, a propósito...
En la prehistoria.
Claro, a propósito de que la Cámara lo que valida no es la admisibilidad o no de las acusaciones, y el Senado el que se pronuncia en particular por los capítulos. Entonces, en el caso de Ángela Vivanco, que tres por el oficialismo, dos por la oposición, o sea, van a ser cinco veces las que deben pronunciarse, y cualquiera sea votada, genera la inhabilidad de la Suprema en este caso. Entonces,
que recordemos,
claro,
que son por 5 años, que al final lo que buscan es el objetivo político más allá de lo que pase con ella. Que
sí, hay que hacer un alcance respecto de cómo las acusaciones constitucionales también se pueden transformar en un boomerang respecto de la actuación del propio Congreso, ¿no? En la lógica de que, claro, hay un tronco que tiene que ver con la probidad en el caso de los Supremos, a cada uno le toca, digamos, su tajada en esta reflexión, juicio político que se hace, pero ojo, todo el tema de los nombramientos van a generar toda debiera al menos quizás generar una suerte de revelación de cuáles fueron los tratos que se hicieron para que lleguen. No solo hablamos de Supremo, hablamos del Fiscal Nacional, hablamos de una serie de nombramientos que tienen que ver con el Poder Judicial y que, ojo, aquí pueden enredar harto a los mismos políticos, porque finalmente quienes votan por los nombramientos son los políticos, no son los Supremos en sí, porque en esta posta que se hace para los nombramientos, efectivamente el Poder Judicial establece una quina, pero después esa quina va donde el presidente, que elige uno, y después ese uno es votado por los parlamentarios.
Por lo mismo, y algunos cuestionan, y se decía en los días previos, también lo conversábamos en uno de los infiltrados, que también se proponía hacer cambios al sistema de nombramientos, no solo a nivel de los jueces, sino también lo propusieron respecto de lo del Fiscal Nacional algunos parlamentarios, que también...
No, y el ministro Cordero, ¿no? Que en el gobierno se ha acuñado esto de aguas arriba, aguas abajo. No,
sí. Y hay un proyecto de ley pendiente, por cierto, del gobierno respecto a los cambios
Ese está en
que tiene que ingresar ahora en octubre.
Está en promesa.
Sí,
que es lo que hablamos a propósito de tu invitado anterior, que era el ministro de la SECPRES, de cómo se complejiza todo la tramitación legislativa con esto de las acusaciones, porque esto demanda harto tiempo, demanda toda una serie además de etapas que se tiene que cumplir con plazos. Sí. Entonces todo esto puede generar un tema de atochamiento en todo lo que es el extra legislativo, que es la gran discusión de los diputados, que dicen poder mascar chicle y andar en bicicleta.
Los que queden seleccionados en la comisión, y eventualmente son 3 comisiones, van a tener que trabajar durante todo el mes de octubre sin parar en ver la acusación para hacer las presentaciones correspondientes, etcétera.
Claro. Entonces, claro, que ellos dicen que se anda en bicicleta y comer chicle, pero la verdad es que no lo hemos visto mucho en esas características virtuosas, digamos.
Tengo una pregunta sobre procedimiento que quedé pensando sobre que se votan los capítulos por separado, pero sí, en el Senado. Pero si la de la oposición, si la acusación va en conjunto, la de Muñoz y Vivanco, en el caso de la oposición, Ahí entonces quizás no tendría todos los votos porque
la aspiración
porque el oficialismo no quiere desbancar a Muñoz necesariamente.
Sí, pero la aspiración es lo que decían, es que la técnica legislativa, más allá de que se ingresen los dos juntos, igual se puedan discutir por separado, claro, y votar en votaciones separadas. Eso va a ser dependiendo de las solicitudes que hagan durante la tramitación y los acuerdos que se lleguen también en esa instancia. Pero probablemente y no hay mucha expectativa respecto de la acusación sobre Muñoz, es la que menos consenso tiene. De hecho, solo Chile Vamos hasta ahora empujando ese escrito, y probablemente también algunos que es solo para marcar el punto político. De hecho, se acuerdan que el oficialismo acusó que se intentó netear políticamente, una operación respecto de tratar de equiparar la acusación de Vivanco, pero hasta ahora no tienen, salvo los de Chile Vamos, no estarían los votos. Y lo que entiendo, en el Partido Republicano van a apoyar o no, dependiendo del mérito que tengan los escritos. Hay apertura, pero todavía ellos no se han pronunciado por casos particulares. Hasta ahora solo serían los votos de Chile Vamos.
Sí, ahora estas cosas, la verdad es que uno sabe cómo parten, y es bien complejo determinar cómo se termina, porque claro, todo el mundo aquí está haciendo un punto respecto de la pertinencia de la acusación en contra de Sergio Muñoz, toda vez que esto nace del caso audio, y por lo tanto de ahí se derivan las mentiras que hizo el ministro Matus, que dijo que no tenía chat con el abogado, que al final resultó que tenía mucho chat con el abogado, ni hablar de la ministra Vivanco, que tenía evidentemente una relación de cercanía, que claramente excedió lo que... Mira, y en esto voy a ser muy tibia, pero claramente excedió lo que corresponde a relaciones de amistad entre un abogado influyente y una magistrada. Pero en el caso de Muñoz, fíjate que no es menor las dos acusaciones que se le hacen, porque a él se le acusa derechamente de beneficiar a su hija. Uno, porque estuvo telemática cerca de un mes en Italia, señalando ante la corte que estaba en la casa del magistrado. Es decir, yo asumo que no tendrá una casa tan grande para no darse cuenta si está su hija o no trabajando telemática desde ahí, cuando lo estaba haciendo desde Europa. Y dos, un caso que a sola vista se ve muy horrible, que el que le advierte a su hija respecto de un fallo sobre una inmobiliaria donde la hija tenía una promesa de compraventa, que le hace retirar esa promesa de compraventa porque le adelanta un fallo. Entonces, bonito tampoco es, digamos. Entonces, yo creo que por eso te digo, estas cosas se ven cómo se parten, no se saben cómo termina. El Partido Republicano ha tenido en esto una postura bien llamativa, ¿no?
Bueno, tienen historia también con acusaciones.
No, pero es que tienen una historia de mucho entusiasmo con las acusaciones.
Claro, han presentado varios escritos contra ministros del gobierno, y en este caso han sido mucho más cautos. Pero eso tiene que ver también con un diseño que ellos optaron de evitar tratar de mezclarse mucho con el tema, sobre todo por lo que significa la figura de Chadwick y con los coletazos que puede tener para la oposición como sector. Hay quienes creen que si finalmente se paran al lado de Chile Vamos, caen, o sea, los van a mezclar a todos, y donde hay un año electoral finalmente terminan todos salpicados. Ese es como el tema que existe.
Claro, de hecho, yo creo que esa es la clave de la actuación de Republicanos, que acá en esta carrera por las derechas que hay, que van a tener su primer approach muy directo en las elecciones municipales, el Partido Republicano está haciendo una definición de parteagua. Es decir, esta es una derecha donde Andrés Chadwick era
el líder,
un líder espiritual, político, como quieren llamarlo, y nosotros, que no tenemos nada que ver,
somos otra cosa.
Entonces, han evitado aparecer en este vendaval de conversaciones, claro, que ha significado
la independiente de cómo vayan a votar, independiente de cómo voten en la sala. Claro. Una cosa es aparecer. También tenemos que ver cuáles son las mezclas de parlamentarios que van a estar entre los 10 y los 20 que presenta cada uno de los
candidatos. Terminen votando a favor todos los republicanos, y en eso no se pierden, porque saben que si no, después eso puede ser un costo político posterior. Pero
si hay gente de oposición también en la de Matu.
Claro. Hay un par de encuestas por ahí que me mostraron hace un par de semanas, que mostraba efectivamente que cuando se habla de corrupción no se separan agua en la derecha, es toda la derecha.
Bueno, por eso tiene que ver con eso de también no contribuir a eso.
Bueno, y entre tanta chicha y cuestiones, se perdió también un poco la locución de José Antonio Kast antes del 18, donde él combinaba a Andrés Chadwick a dar explicaciones. Bueno, quizás también algo tiene que ver con eso.
Que eso es otra de los pendientes que hay en el sector, y que probablemente van a seguir presionando ahora en estos días.
No son pocos los que han pedido que aclare en el campo que sea, en el político o en el judicial, que tenga que...
Claro, lo que pasa es que en el judicial no depende de él, depende de cómo vaya, de que lo citen, evidentemente. Si
como testigo o como imputado, ¿no?
Hasta ahora es como testigo.
Así es.
Pero en los tiempos políticos, evidentemente, los puede marcar él. Y en eso sí hay un debe visto desde Chile Vamos respecto de cuál es la realidad de su nexos con Luis Hermosilla, si está o no está quebrada esa relación a propósito de todo lo que se ha conocido, y cuán también mucho más importante es porque Andrés Chadwick lo que hizo fue abrir las puertas de la Moneda a Luis Hermosilla, y por eso yo creo que
no
sí tiene que dar explicaciones.
Ya, pues de la temporada de acusaciones constitucionales conversamos con Gloria Faunde y con Paula Catena, también con Consuelo Saavedra.
Que estén bien.
¿Eh?
Buenos días.
Chao, buenos días.
Vienen noticias y después de eso hablemos en off acá al 89.7. Que tenga un buen inicio de semana, un buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.